Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Muy buenos días, amigos y amigas de la historia. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Los Profes del Pasado. Mi nombre es Tomás y, como siempre, estoy acompañado acá de mi buen amigo Santiago. ¿Cómo estás, Santi?
Hola, Tommy. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Todo bien acá, todo tranquilo, con ganas de grabar este nuevo episodio del programa.
Bueno, me alegro un montón. Otro episodio más para nuestra serie de podcast, serie que empezamos este año, que la gente nos está bancando muy bien, y con un tema muy interesante y con una dinámica distinta que vamos a implementar, ¿no, Tommy?
Totalmente, totalmente. Vamos a estar trabajando los temas que ameriten esta dinámica a través de diferentes episodios. Hay algunos procesos históricos que son bastante extensos y los cuales podemos trabajar de una manera más minuciosa. En este caso, por ejemplo, que es el de la Primera Guerra Mundial, vamos a dedicarle 3 episodios, no solamente uno, sino 3, en el cual vamos a ir viendo diferentes aspectos de la guerra desde su principio hasta su final.
Exactamente, exactamente, porque hoy vamos a ver más que nada los orígenes de la Primera Guerra Mundial, cómo se gestó, ¿sí?, la Gran Guerra. En el segundo episodio vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó en esos 4 años, ¿sí?, las distintas fases, por ejemplo la guerra de trincheras, que pasó de una guerra dinámica a una guerra estática y de desgaste más que nada. Y por último vamos a ver las consecuencias, ¿no?
Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a ir arrancando un poco ya con el tema, así aprovechamos el tiempo que tenemos para profundizar bien en por qué comenzó esta Primera Guerra Mundial. Ya llevamos para este punto en el cual inicia el siglo XX varios miles de años de historia de lo que son las diferentes sociedades humanas. Pero nunca hasta este punto se había dado un conflicto de tal escala, un conflicto que resultara tan demoledor para los cimientos mismos de la civilización occidental, que si bien no se derrumbaría, se vería totalmente trastocada durante los años siguientes. Así que la Primera Guerra Mundial es esto, este conflicto de 4 años, iniciado en 1914 y concluido en 1918, que va a ser, según algunos historiadores, como el caso de Erich Hobsbawm, el principio de la era de las catástrofes, en el cual se sucederían diferentes conflictos bélicos, políticos, económicos, ideológicos, que darían forma a el mundo que conocemos hoy. Pero, para hacer esta guerra tan importante, ¿cómo comenzó? ¿Por qué millones de personas decidieron ir al campo de batalla a masacrarse entre ellas? ¿Cuál sería la causa de esto?
Bien, me parece un punto interesante ahí. Porque muchos te van a decir que el detonante, o los que capaz no están tan inmersos en el tema, te van a decir que la causa principal es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Heredero del trono austrohúngaro, ¿no? En manos, sí, de un serbio nacionalista perteneciente a la organización clandestina Mano Negra, ¿no? Lo cual que capaz produjo una serie de acciones que desencadenó, ¿sí?, en la Primera Guerra Mundial. ¿Es la causa principal? Sí. ¿Es el detonante? Sí. ¿Es la única? No, para mí. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que han pasado, te diría que casi 100 años antes, ¿no? Y esto empieza después de la derrota, ¿sí?, de Napoleón, que es más que nada la batalla de Waterloo, y que ahí los estados europeos empiezan a reconocer su autonomía más que nada jurídica e integridad territorial de los otros. Entonces empiezan a contribuirse en una constitución o de un orden internacional para respetar más que nada la soberanía estatal del otro, ¿sí? Y un equilibrio de poderes en la región, ¿no? ¿Dónde se va a dar esto? Más que nada en 1815 con el Congreso de Viena, ¿sí? Para, más que nada, asegurar esa preservación del mapa territorial europeo, ¿no? ¿Quiénes van a firmar? Gran Bretaña, Francia, Prusia, Austria y Rusia, ¿sí? Más que nada basado en el respeto del statu quo, ¿no? Y limita un poquito el poder político y militar que poseía cada estado del europeo, ¿no? Este concierto europeo, ¿sí?, fue acompañado más que nada por un largo periodo de paz en Europa, ¿sí? ¿Hubo guerras en ese tiempo desde 1815 hasta 1914? Sí, por ejemplo, la guerra franco-prusiana. Pero no eran guerras que pondrían en debacle ese clima de distensión que había en la región, ¿no?
Claro, no alteraban el status quo dentro de Europa.
Exactamente.
Acá tenemos que tener en cuenta que este concierto europeo que se empieza a desarrollar en lo que es el siglo XIX, como dice Santi, también empieza a quebrarse en lo que es, son finales del siglo XIX. En primer lugar, tenemos la crisis del concierto europeo, ¿sí? Dado, por ejemplo, por el surgimiento de Alemania como una potencia industrial compitiendo cara a cara con Gran Bretaña. También tenemos el desarrollo de una economía global que va a hacer que ahora Europa no sea el único centro económico del mundo, sino que empiezan a aparecer Estados Unidos, Japón. Y en tercer lugar, por la gran competencia imperialista que había entre las potencias europeas, ya que durante estos años, principalmente desde 1876 hasta 1914, va a darse entre los países europeos una competencia por ir adquiriendo diferentes territorios, principalmente en África, Asia y Oceanía, para conformar sus colonias. ¿Sí? Es decir, que durante esta época del mundo, países como Francia, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, van a empezar a competir entre ellos por ver quién se anexiona tal y tal zona de diferentes partes del mundo.
Sí, igual el caso de Alemania es un caso muy particular, ¿no? Según Mar Ferro, sí, su libro La Gran Guerra, cuando habla en los primeros dos capítulos de los orígenes, va más que nada a plantear que Alemania va a meterse con la idea del ultramar, ¿no? De buscar territorios o extender sus mercados para la búsqueda y obtención de materias primas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que es el mundo extraeuropeo, si quieres poner una mirada muy eurocentrista, está como ya conquistado o dominado desde el punto de vista económico por otras potencias europeas, ¿sí? Entonces, Alemania no podía obtener ese lugar. Entonces, se va a ver que ese campo de expansión que buscaba más que Alemania lo va a tener delimitado en su región continental europea. Va a estar muy limitado. Entonces, las necesidades de esa economía que cada vez va a ir creciendo y cada vez va a ser más competitiva, no la puede satisfacer, ¿sí? Entonces ya empieza a surgir esa rivalidad imperialista, ¿no? Que no solamente Alemania se ve, empieza a quejar o a ver cosas que no lo dejan, más que nada en las otras potencias europeas, como es el caso de Gran Bretaña, sino también que Gran Bretaña va a ver que Alemania empieza a ascender también militarmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Alemania, a diferencia de otros países de la región, todos los puestos políticos y económicos, y si querés también incluir algunos sociales, los militares tienen un protagonismo muy importante en esas esferas de las que mencioné previamente. Porque capaz en Inglaterra o en Francia, el papel militar no es un actor político, en cambio en Alemania sí. Entonces, ahí empieza a verse como este concierto europeo a resquebrajarse, ¿no? No solamente por el imperialismo, sino también, más que nada, la forma de manejarse en este tiempo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay que pensar que empiezan a aparecer nuevas potencias que van a empezar a competir con las antiguas, como es el caso de Alemania, ¿sí? La aparición de nuevos actores, ¿sí? En el escenario internacional, como Japón, que empieza a consolidarse también dentro de esta posición, y los Estados Unidos. Entonces, ese equilibrio alcanzado tras la derrota de Napoleón en 1815. Empieza a verse alterado ya en esta época. Es decir, que el mundo antes de la Primera Guerra Mundial es un mundo cuyas bases más o menos estables, sí, que se habían ido desarrollando, ido asentando desde lo que es el Congreso de Viena, ahora están empezando a ponerse en duda, ¿sí?
Sí, y otro punto importante, me parece que mientras Alemania, por más que tenga estas limitaciones territoriales, empieza a ascender económicamente o industrialmente, hay un declive del mismo aspecto industrial de Gran Bretaña, ¿no? Esa ventaja que adquirió Gran Bretaña durante la primera revolución industrial se va a empezar a ver más que nada achicar esa diferencia, ¿sí? Con los otros países europeos a partir de la segunda revolución industrial, ¿no? Y además, y otro punto importante que capaz puede pasar desapercibido, es que los imperios más antiguos, como el imperio chino o el imperio otomano, van a empezar a debilitarse radicalmente, ¿sí? Principalmente el otomano, ¿no? Que va a ser tiene un papel fundamental en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Totalmente, totalmente. Así que Vemos acá que es una época de cambios. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Lo repetimos mucho por esto. El periodo antes de la Primera Guerra Mundial es una época de cambios que van a desestabilizar el status quo en Europa, porque es una guerra mundial, pero empieza en Europa y a la postre va a ir expandiéndose a diferentes territorios. Entonces, acá en este punto, sí, ya empieza a haber una serie de rivalidades que van a empezar a verse potenciadas poco a poco dentro de Europa, ¿sí? Ante esta serie de rivalidades se va a organizar lo que se conoce como un sistema de alianzas dentro de Europa. Es decir, acá hay algo muy interesante que menciona Hobsbawm, que en su libro La Era del Imperio, que ya hacia finales del siglo XIX la posibilidad de una guerra grande del estilo de las guerras napoleónicas estaba empezando a verse, ¿sí? Estaba empezando a percibirse por parte de la sociedad. Nadie la quería, ¿sí? Nadie quería ese tipo de guerra, pero se creía que era muy posible que ocurriera. Ya a finales del siglo XIX se creía posible. Hacia el principio del siglo XX ya se la veía venir, en cualquier momento iba a pasar. Entonces, en esta época, ¿sí? Los diferentes países que posteriormente van a combatir en este gran conflicto van a empezar a conformar sistemas de alianzas. Y va a haber dos, ¿sí? Es decir, va a haber dos grandes bandos que van a enfrentarse en la Primera Guerra Mundial. El primero es la Triple Alianza, ¿sí? O los imperios centrales. Acá vamos a encontrar, en principio, al Imperio Alemán, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano. Y del otro lado, ¿sí? En la otra vereda, como quien dice, vamos a tener a la Triple Entente, que en principio van a ser tres, por eso su nombre, pero posteriormente van a ser una alianza mucho mayor. En principio vamos a tener ahí a el Imperio Ruso, a Francia y sorpresivamente a Gran Bretaña, que va a sumarse a un bando donde está Francia, donde está Rusia. Con Francia nunca se había llevado del todo bien y con Rusia, en ese momento de expansión imperialista, tampoco tenía muy buenas relaciones, hasta que Rusia, bueno, empezó a perder una gran cantidad de guerras y dejó de ser una amenaza para Gran Bretaña.
Sí, lo de Inglaterra sorprende inclusive al otro frente, ¿sí? Porque esta rivalidad imperialista que empujaba, ¿sí? Al antagonismo que se va a dar después en lo que es la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña siempre tuvo una política de apaciguamiento o de aislamiento, ¿sí? De no meterse en los asuntos de los demás o hacer la suya. Cuando digo en meterse en los asuntos de los demás, digo en lo que es escenario europeo, ¿sí? Después en el escenario mundial, obviamente se mete en todo, ¿sí? El siglo XIX en Argentina fue un actor exterior muy influyente.
Sí,
Pero
totalmente.
lo que digo es más que nada lo que es el escenario europeo, ¿sí? Va a tener una política aislacionista. Pero ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber este ascenso industrial, militar y económico de Alemania, y esto empieza como a rivalizarse entre imperios, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a abandonar esta política y empieza a estrechar, como dijiste vos, este sistema de alianza, estos lazos establecidos con Francia y con Rusia entre 1904 y 1907, ¿no? Porque ya veía, como dije antes, Alemania empezaba a amenazar su hegemonía, ¿no? Entonces, pacifismo más que nada de los ingleses, a los alemanes les llamó la atención porque decían, estos no se van a meter en la guerra, los ingleses no se van a meter en la guerra, porque siempre se habla que los ingleses tienen el manual de la diplomacia o el del negocio o del charlar, por decir de una manera, para llegar a un acuerdo, ¿sí? De no llevarlo a las últimas consecuencias, cuando digo últimas consecuencias de manera militar, ¿no? Pero cuando en julio de 1914 Inglaterra le declara la guerra Alemania, perdón, ya, le llama la atención hasta los dirigentes alemanes porque no se
Sí,
esperaban
nadie se esperaba eso.
que Inglaterra se sume de manera militar a la guerra, ¿no? Que le declarase la guerra.
Sí, pasa que acá vemos justamente cómo la situación estaba empezando a llegar a una inestabilidad internacional muy grande. Porque el hecho de que Inglaterra tome ese camino, sí, ojo, no es que Inglaterra no se metiera nunca en ninguna guerra, pero ellos tenían la famosa diplomacia inglesa que hacían primar ante cualquier tipo de conflicto. Pero ya estamos en un mundo en el cual Gran Bretaña ya no es
una de las mayores potencias a nivel internacional, ¿sí? A donde está empezando a tener una competencia muy grande, a donde la amenaza a su primacía puede ser bastante extensa. Hobsbawm menciona en este sentido, ¿sí?, que una de las principales cuestiones que preocupaban, por ejemplo, los ingleses de los alemanes, es que los alemanes buscaban justamente arrebatar, a ver, como quien dice, arrebatar, ¿sí?, esta posición que tenía Gran Bretaña. Pero para ser una potencia comercial de tal magnitud, necesitas una flota capaz de mantener esa hegemonía. Y Alemania estaba comenzando a conseguir esa flota, a fabricar esa flota, muy cerca de las costas inglesas. Entonces, es como que se estaba percibiendo esta amenaza. Ya no tenemos solamente que las principales potencias que generalmente tenían algún tipo de roce entre ellas, como por ejemplo Francia con Alemania, por el tema de que Alemania le había arrebatado en una guerra a Francia la región de Alsacia y Lorena. No tenemos ya solamente el conflicto entre el Imperio Austrohúngaro con Rusia por la zona de los Balcanes, sino que ahora empezamos a sumar también el factor determinante de Inglaterra como un actor importante en este gran conflicto frente a las pretensiones de expansión de Alemania. Es así como empieza a conformarse este sistema de alianzas y como poco a poco los diferentes países que van a manifestarse o van a formar parte de la guerra en 1914 comienzan, ¿sí?, a prepararse para una posible guerra.
Sí, igual me parece muy importante y creo que ya pasaría como a la otra parte de lo que es orígenes de la Primera Guerra Mundial. Lo estamos viendo mucho del lado de arriba, ¿no? Del lado político, de los imperios, de los dirigentes políticos que manejan estas potencias europeas, ¿no? Yo quisiera más que nada mencionar dos cuestiones, ¿sí? Que vienen muy enlazadas. Por un lado, el tema del socialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ideología que ya se empieza a organizar, ya tiene influencia en los trabajadores, se empiezan a organizar colectivamente, en sindicatos, en gremios, arman como se llama la Segunda Internacional, ¿no? Ellos van a establecer que están en contra de la guerra o de un posible conflicto bélico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un ejemplo que me parece muy importante, que el obrero va a la guerra, el obrero inglés va a la guerra, por ejemplo. Y el obrero, qué sé yo, alemán, va a la guerra también. Entonces, ¿qué es lo que postulaban los socialistas? ¿Vas a matar a alguien que es de tu misma condición social o es hermano en tus ideas? Me parece que eso es lo que ellos no estaban a favor de eso, ¿no? No querían que se llegase a eso, más que nada. Después, de la voluntad popular va a estar a favor de la guerra y no les queda otra que sumarse. ¿Por qué? Y ahí voy con la segunda cuestión, el nacionalismo, ¿sí? El nacionalismo va a ser una parte fundamental para mí. Las dos patas grandes son, por un lado, el imperialismo y la otra parte, el nacionalismo, ¿no? Y esto se ve muchísimo, por ejemplo, y hay un montón de situaciones que vamos a ver en la Primera Guerra Mundial, en lo que es la zona de los Balcanes que mencionaste vos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar la cuestión de lo que es el paneslavismo, ¿no? Que va a ser más que nada fomentar el nacionalismo de los pueblos eslavos, ¿sí? Más que nada por parte de Rusia. Rusia más que nada motivar, o por decir de alguna manera más que nada criolla, pinchar a los grupos nacionalistas, ¿sí? De los serbios, los croatas y los rumanos, a que se subleven contra el poder más que nada del Imperio Otomano y del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que el Imperio Otomano ya empezaba a debilitarse también. Me parece muy bien que hay que mencionar este tema de nacionalismo se manifiesta principalmente en Francia, en Alemania y en Rusia, ¿no? Por el lado francés, ellos van, o sea, de la mentalidad de los franceses, van a decir que el enemigo siempre estuvo en el este. ¿A quién se refieren? A Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque esa tradición antiprusiana se nutre de una historia que viene desde antes, ¿sí? Y el último antecedente va a ser en 1870 con la guerra franco-prusiana, ¿no? Que Alemania se queda con los territorios más que nada de Alsacia y Lorena, ¿sí? Entonces, para los franceses, en su concepción colectiva, ¿sí? Como pueblo francés, van a plantearse que perdieron como dos hijos, porque perdieron dos regiones territoriales, ¿sí? Entonces va a haber un resentimiento patriótico contra los alemanes, ¿no? Que la derrota o la muerte vienen siempre del prusiano. Cita textual de Marc Ferro. ¿Qué pasa por el lado alemán? Los alemanes van a decir que su patria va a estar cercada, ¿sí? Ese es el argumento que van a manifestar los alemanes como nacionalismo a su pueblo. La patria está cercada. Por el lado oeste, ¿sí? Con los franceses, porque los franceses nos odian. El odio francés lo establecen así. Después va también el mercantilismo inglés. Inglaterra, con su sistema económico, con sus formas económicas, sus formas diplomáticas o su forma de manejarse en el mundo, nos amenaza. Pero nos falta otra pata, no solamente del lado oeste, sino también del lado este de Alemania, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a decir que los rusos quieren conquistar nuevamente a la región prusiana, ¿sí? Entonces vuelve esa idea que estaba en la Edad Media en Alemania del famoso Dragnach Ochsen, ¿sí? Que es más que nada el empuje hacia el este, repeler el enemigo en el este, ¿sí? Y también porque va a haber, como dijimos, y como dije antes, un objetivo económico más que nada satisfacer las necesidades de la economía alemana, ¿sí? Entonces, las ambiciones de los rusos va a ser un motivo más de protegerse más que nada o de fomentar este nacionalismo de que la patria está cercada, ¿no? Y por último, en Rusia, me parece interesante que se dice que, bueno, los eslavos antes eran muy hospitalarios con los extranjeros, ¿no? Que los recibían, les daba de comer, les daba de dormir, pero, perdón, los dejaba dormir, no es que les daba de dormir, los dejaba dormir. Pero el flujo de invasiones, ¿sí? O más que nada la falta de respeto a esos pueblos eslavos por parte de los extranjeros, va a suscitar un sentimiento nacionalista, ¿no? Y bueno, como Rusia va a pinchar ahí con esto del pan-eslavismo, no solamente va a venir del lado oeste de Rusia, ¿no? Sino también va a venir del sur, principalmente de los japoneses. Entonces van a decir que el peligro amarillo con rostro japonés amenaza nuestros territorios, ¿sí? Se puede mencionar de otras regiones, sí, pero me parece que estas tres son importantes en lo que es la concepción del nacionalismo como causa principal de la Primera Guerra Mundial.
Totalmente, totalmente. Entonces, tenemos acá como para ir, digamos, ya acercándonos al estallido de la Primera Guerra Mundial, una serie de causas que nos van a permitir entender por qué ocurre. A un nivel de política internacional, tenemos la creación de dos sistemas de alianzas y de dos grandes alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza, justamente, enfocadas en tener un enemigo en común. Sí, que en el caso de la Triple Alianza van a ser los países de la Triple Entente y viceversa. Y por un lado un poco más social, vamos a tener acá, como menciona Santi, lo que es el nacionalismo, ¿sí? Que va a ser básicamente lo que va a explicar por qué apenas estalla la Primera Guerra Mundial, tanta gente fue de manera tan entusiasta a enrolarse a la guerra.
Exactamente. A ver, ¿es fomentado por los imperios? Sí. De manera directa, es decir, hacia su población, y de manera indirecta, como mencioné antes, de Rusia hacia los pueblos eslavos. ¿Estamos? Y también hay un punto importante, muy interesante, que no sé si se menciona mucho, que va a haber rivalidades entre los mismos grupos nacionalistas, ¿sí? Y que eso va después, cuando hablemos del tercer episodio, cuando se arme lo que es la Yugoslavia. La región de Yugoslavia va a haber muchas rivalidades entre estos pueblos porque se armó un conglomerado de distintos pueblos que cuando vos ves más que nada su lengua, su manera de ver las cosas, su mentalidad, no es compartida. Entonces se va a armar un hecatombe, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, es muy bueno mencionar que antes de la Primera Guerra Mundial estas cosas se va a ver, ¿no? Estas rivalidades entre los mismos grupos nacionalistas, más que nada entre los croatas y los serbios, por ejemplo,
Claro,
¿no?
claro.
Pero va a haber un enemigo en común, como mencionaste vos, ¿sí? Que va a ser más que nada el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, o el Imperio Otomano.
Claro, en este caso no en la zona de los Balcanes, que es a dónde
Exactamente.
va a estallar o dónde va a estar el gran detonante de esta Primera Guerra Mundial. Porque hasta ahora hemos mencionado las causas, ¿sí? Hemos mencionado un poco cómo se estaba desarrollando el mundo, principalmente en Europa, hacia 1914. Es decir, ya tenemos este nacionalismo, tenemos estas alianzas. Pero va a haber un hecho en particular, que al principio va a parecer que es insignificante o que no es tan importante. Pero este hecho, el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, va a llevar a 4 años de guerra y a la muerte de millones de personas. ¿Sí?
20 millones de personas.
Exacto. La mayor cantidad de fallecidos, si mal no recuerdo, hasta la Segunda Guerra Mundial, ocurrida unas décadas después.
Muy bien, sí,
Así que
muy bien.
tenemos acá que lo que ocurre, este acontecimiento que ocurre, se da cuando el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa Sofía, que en ese momento estaban en la región de los Balcanes, sí, una región que mencionamos que era bastante conflictiva porque estaba oponiéndose ante la presencia del Imperio Austrohúngaro, buscando su propia independencia y con una mirada atenta de Rusia, que apoyaba justamente a los serbios de los Balcanes como una manera de proteger también sus intereses ante una posible avanzadilla del Imperio Austrohúngaro en la región. Estas dos personas, estos herederos al trono, van a ser asesinados por un activista, ¿sí? De defensor de los serbios. Es decir,
Sí, más que nada de nacionalista, ¿sí?
exacto.
Nacionalista serbio,
Un
¿sí?
nacionalista serbio.
Que lo hace en
Entonces,
Sarajevo en 1914, actual capital de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Entonces, como dijiste vos, no va a tener mucha relevancia.
al principio no.
Al principio no, pero ¿qué es lo que pasa después? Que vos lo vas a decir, Tommy.
Pero justamente acá nos vamos a encontrar con que asesinaron al heredero del trono austrohúngaro. Entonces, desde Austrohungría se va a pedir que se pueda hacer una investigación respecto a por qué pasó. Esto involucraba que Austrohungría se metiera, ¿sí?, en la región para hacer sus investigaciones. Serbia esto no lo quería. Ante esto, el Imperio Austrohúngaro va a declararle la guerra a Serbia. En el momento en que el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, Rusia responde y le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Esta pequeña pieza de dominó que cae en 1914 va a ir desatando que este sistema de alianzas del cual hablábamos antes se empieza a poner en juego y así, con el paso de los días, ¿sí?, van ingresando la guerra a Alemania, Francia, Gran Bretaña, el Imperio Otomano, etc. Nadie se esperaba, o mejor dicho, todos sabían que en algún momento iba a haber una guerra de estas características. Nadie la quería, pero tampoco se hizo mucho para evitar que sucediera. No vamos a entrar mucho ahora sobre qué fue lo que ocurrió después, pero solamente aclarar un par de cuestiones que a la postre van a ser relevantes. Con el paso del tiempo, esta guerra que inicia en Europa va a empezar a también atraer que otros países empiecen a involucrarse en el conflicto. Posteriormente, Japón, Estados Unidos, etc. Y con el paso del tiempo, este conflicto va a ir demostrando sus características de alcance global. ¿Qué ocurrió en esos 4 años? ¿Por qué la guerra es tan recordada? ¿Qué se vivió? ¿Qué experimentó la gente? ¿Por qué quienes vivieron en esa época recuerdan el periodo antes de 1914 como la época de la paz y todo lo que vino después como la época de los desastres? Bueno, Santi, todo eso lo vamos a hablar el episodio que viene, ¿no? Los
En el
próximos
episodio que
dos.
viene, exactamente, en el episodio que viene. Bueno, Tommy, nos vemos entonces.
Nos vemos y los esperamos en los siguientes 2 episodios. Les mandamos un saludo.
Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como @profesdelpasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.